Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Are we exposed? This is what every security team is wondering. But with vulnerabilities scattered across network, cloud, AI, and OT silos, the truth is out of reach, and attackers know it. There's a better way. Unify to defy risk with Tenable AI-powered exposure management. Tenable brings together all your security data and exposures in one unified view, giving you the attacker's map and revealing the critical paths and weaknesses they can exploit. Now your teams can prioritize intelligently, move decisively, and collaborate without friction. Tenable turns scattered work into a single proactive force. Instead of chasing noise, your team knows where to focus, gaining clarity, control, and speed to reduce cyber risk with confidence. Learn more at tenable.com. Tenable, your exposure ends here.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, una en punto, esto es Atando Cabos y a nombre de Denise Merke les saluda Liz Rangel y Guillermo Blanco. Estamos aquí en este Viernes Santo dentro del cristianismo, así que para muchos un fin de semana largo. Liz, muy buenas tardes.
Hola Memo, buenas tardes al auditorio. Llegamos al viernes.
Llegamos al fin de semana, por supuesto, con mucho gusto aquí trabajando para ustedes, informándoles pues de las noticias más destacadas. Hay mucha información. Bueno, vamos a arrancar pues con un resumen de lo más destacado y vaya, vamos a entrar de lleno ya con este tema de lo que ha sucedido en las últimas horas entre el estado de Guanajuato y el estado de San Luis con la no localización de estas personas. Primero nos decían que eran 23, ahora comunicados emitidos por parte de ambos estados, tanto de Guanajuato como de San Luis Potosí, manejan cifras distintas. Vaya, que lo que vamos a hacer en los próximos minutos es atar cabos y entender, vamos a desglosar, a desmenuzar qué es lo que ha sucedido justamente en este lugar. Por lo pronto, y nosotros nos vamos a ir con información que han emitido de manera oficial las autoridades, encontraron muerto a un conductor que transportaba, a uno de los conductores que transportaba a este grupo de migrantes, esto mientras transcurrían en territorio del estado de Guanajuato. La Fiscalía de San Luis Potosí confirmó en un comunicado esta mañana que el cuerpo fue encontrado junto con decenas de personas que fueron privadas de su libertad desde el martes pasado. Al parecer, este conductor es Joel Juárez Sánchez y se presume que pudo haber muerto a causa de los golpes que recibió por parte de un grupo, presunto grupo delincuencial que pues opera en Doctor Arroyo, en Nuevo León y en los límites de San Luis Potosí. De acuerdo con los datos de alerta de búsqueda que se emitieron el día de ayer, Joel tenía 36 años, muy joven, portaba un chaleco con logotipos de la empresa de turismo Eiffel, que se ha visto envuelta en todo este asunto, y conducía una camioneta Toyota Avanza sobre la carretera de Matehuala con dirección a Saltillo y a Coahuila.
Y bueno, en más de esta enmarañada información, rescataron también al otro conductor y a sus pasajeros. La Fiscalía de San Luis Potosí también confirmó que tras el despliegue de búsqueda fue localizado el chofer y 45 migrantes que iban con él. Este camión fue interceptado presuntamente por grupos criminales en el tramo de Villa Hidalgo a Matehuala. La unidad iba desde la Ciudad de México hacia Nuevo León, esto de acuerdo con datos oficiales de la Fiscalía de San Luis Potosí. En este caso, todas las personas se encuentran sanas y de acuerdo con la Fiscalía, en Doctor Arroyo, Nuevo León, donde fueron localizados los choferes, también se encontraron a 35 personas, de ellas 31 son extranjeros y 4 de origen nacional.
Y hay que decirlo que los comunicados que se han emitido en las últimas horas, ha habido ahí un teje y manejo, un ir y venir de las cifras, han sido, hay que decirlo, la verdad es que muy poco claros. La Fiscalía del Estado de Guanajuato da una versión, la Fiscalía del Estado de San Luis Potosí da otra versión, presidentes municipales dan otra versión. Entonces, vaya pues, que estamos tratando de entender cuál es la información y cómo se ha ido desarrollando esto, que hay que decirlo, es gravísimo por donde se le vea. Es gravísimo lo que ha sucedido con estas personas. Estamos hablando otra vez en el contexto de todo lo que ha sucedido con este tema de la crisis migratoria y derechos humanos en México. Otra vez un grupo de migrantes secuestrados se ve envuelto en todo esto. No los estaban buscando, mientras buscaban al otro grupo, se encontraron a este otro grupo. Y entonces, vaya, pues que es la tragedia sobre la tragedia. Siguiendo con este tema, también en un comunicado que se emitió esta mañana, la Fiscalía, pero de San Luis Potosí, explicó que además de los migrantes y conductores que fueron ya encontrados y pues también lograron rescatar a 11 personas indocumentadas que estaban en un hotel del municipio, y en este hecho fue detenida una persona que los estaba vigilando. Además fueron rescatados otros 9 indocumentados de una casa de seguridad donde se detuvo a otra persona, y además fueron localizados 4 ciudadanos que fueron asaltados y que estaban secuestrados también en este lugar, en esta comunidad de Matehuala. De estos últimos todavía no hay información oficial de dónde se les ubicó. En total, según datos de las autoridades, imagínense, veníamos de 23 y ahora estamos hablando ya de 100 personas, al menos 100 personas rescatadas, localizadas. Eso es lo que vamos a entender en los próximos minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí Atando Cabos, y seguimos con el resumen de las noticias más importantes en este viernes santo, bueno, viernes 7 de abril. Ese es otro tema del que estuvimos platicando aquí, le hemos dado seguimiento en Atando Cabos, y finalmente localizaron con vida a mujeres que son familiares de un militar, esto en el estado de Zacatecas. No se dio mayores detalles por motivos de seguridad, pero la Fiscalía del Estado confirmó finalmente la localización de 2 mujeres y una bebé de apenas 6 meses de edad, reportadas como privadas de libertad desde el lunes pasado. Se trata de la esposa e hija de un militar en activo, adscrito al 97 Batallón de Infantería, además de otra mujer que las acompañaba. Las víctimas fueron interceptadas el pasado lunes por un grupo armado cuando viajaban en un vehículo en la ciudad de Fresnillo. Los sujetos las obligaron a subir a una camioneta y se las llevaron con rumbo desconocido, pero bueno, finalmente la Fiscalía da a conocer que ya se encuentran sanas y salvas, sin entrar en mayores detalles de los motivos y los presuntos responsables que estarán involucrados en este rapto.
Y en el tema de los migrantes y Ciudad Juárez, alistan ya la repatriación de 13 de ellos que fallecieron en este incendio en Ciudad Juárez. Fueron las autoridades de Chihuahua que ya emitieron 13 de las 40 actas de defunción de los migrantes que fallecieron en la estancia del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, entre los que se encuentran 5 guatemaltecos y 6 salvadoreños, además de un colombiano. Aún falta por concluir los trámites de las otras 27 víctimas para que puedan ser trasladadas a sus países de origen.
Y estaremos conociendo a detalle qué es lo que ha sucedido en torno a este asunto en las últimas horas con nuestra compañera corresponsal allá en Ciudad Juárez, Mar Almeida. Y bueno, mataron a un migrante en la ciudad fronteriza de Tijuana. Un hombre de origen haitiano fue asesinado a tiros ayer en la colonia Libertad de esta ciudad cuando circulaba en una bicicleta. El presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, aseguró que se trató de un crimen de odio. Y reclamó el silencio de los 3 órdenes de gobierno a pesar de ser un acto brutal de racismo contra migrantes haitianos en Tijuana. Y fíjate, Liz, que justo dijo, coincidentemente con esto, estoy viendo algunos tweets de lo que está sucediendo en la colonia Juárez, en todavía zona centro de la Ciudad de México, justo afuera de las instalaciones de la Comar, donde también se ha instalado ya, instalado entre comillas, un grupo importante de haitianos que ante la imposibilidad de no tener sus documentos y se quedan sin ingresos, sin dinero, pues lo que están haciendo ahora es vender arepas, preparar y vender alimentos típicos de su país. Y he visto ya videos en redes sociales de grupos vecinales, de gente que vive en esta colonia, con la verdad que comentarios bastante fuera de lugar en torno a la presencia de estos ciudadanos haitianos principalmente, aunque hay venezolanos, salvadoreños, guatemaltecos, cubanos, pero la mayoría son haitianos, molestos estos vecinos por la presencia de estas personas, a pesar de los operativos que se han dado desde semanas atrás. Lo que está haciendo la Comar es, en camiones, junto con el Instituto Nacional de Migración, se los llevan a otros estados para que sigan su documentación, su proceso de documentación en otras oficinas estatales de la Comar, pero estos, principalmente los haitianos, pues ya se han instalado, ya han comenzado a tener, y digo entre comillas, una vida en esta zona de la Ciudad de México, y por sus propios medios se vuelven a regresar a la capital mexicana. Entonces, vaya, que este asunto no suma, y bueno, le da otra perspectiva, quiero decir, a toda esta crisis migratoria y de derechos humanos que se está viendo tan profunda en nuestro país.
Que son víctimas de una son más bien sujetos de una doble victimización. Por un lado, el tema ya de ser migrantes en sí, y por otro lado, pues el racismo y el odio de los vecinos a los que se enfrentan, ¿no? Y bueno, pues en otro tema, aquí en la Ciudad de México, tras el incendio que se reportó la noche de ayer en la central de abasto, ya se retomaron las actividades. Esta mañana regresó la actividad comercial en la central de Abasto, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, luego de este incendio que se registró alrededor de las 7 de la noche en la zona de almacenamiento de tarimas y envases vacíos, sin que hasta el momento se conozcan las causas. El fuego, que solo provocó daños materiales, fue controlado después de 5 horas por bomberos de la Ciudad de México, que continuaban hasta esta mañana con las labores de remoción de escombros.
Y bueno, inverosímil. Indignante. Ya se están levantando grupos ambientalistas, por supuesto, sobre lo que está sucediendo en Huatabampo, en el estado de Sonora. Resulta, esta es una investigación del diario El País que publican este viernes, resulta que... Bueno, y por lo pronto, le voy a explicar lo que está sucediendo. Resulta que un grupo de personas, por orden de una funcionaria, titular, coordinadora del Departamento de Ecología Municipal, Elizabeth Guerrero, resulta que unas 2,000 mantarrayas, y está el video porque así lo expone de manera muy clara el diario El País, a las mantarrayas fueron mutiladas y les quitaron su aguijón, que es parte de su cuerpo, para que no picaran a los turistas en esta temporada vacacional. Y no es broma lo que les estoy diciendo. Está el video de cómo estas personas agarran a estos animales, los sacan del agua de una manera muy violenta, hay que decirlo. Es muy sensible el material. Les quitan el aguijón y lo regresan al agua. No tengo conocimiento cómo puede afectar esto la vida, la salud del organismo de estos animales. Pero bueno, por lo pronto esta funcionaria que fue la que ordenó quitarle los aguijones a las mantarrayas, hagan ustedes el favor, ya fue suspendida. Agrupaciones ambientalistas ya interpusieron incluso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, mientras que el alcalde de Huatabampo, como les digo, allá en Sonora, Juan Jesús Flores, anunció, como les digo, pues más acciones y ya empezó, por lo pronto, con la suspensión de esta funcionaria. No sé en qué cabeza puede caber quitarle los aguijones.
Sí, pero lo que es increíble es el argumento, ¿no? El argumento es justo para que no picaran a los turistas que iban a ir a la playa de Huatabampito en esta zona, en esta temporada.
Es una playa muy popular, hay que decirlo. Y bueno, ya que estamos hablando, Liz, hay información de cómo está el asunto en este fin de semana.
Así es. Bueno, nos vamos a ir también a Acapulco porque continúa la llegada de turistas al puerto, a pesar de pues de los recientes acontecimientos de inseguridad en las playas de Acapulco. En esta temporada vacacional de Semana Santa, habitantes de la Ciudad de México y de distintos estados del país están llegando a las playas del estado de Guerrero. De acuerdo con las autoridades, hasta ayer la ocupación hotelera era del 76% en la zona dorada de Acapulco, en la zona de Amante, y 50% en el área náutica.
Y entendiendo lo que sucede en materia de seguridad en el estado, no solamente en el puerto de Acapulco, pero en el estado de Guerrero, relacionado con este asunto, también vamos a platicar con Rocío Galván, nuestra corresponsal en Baja California, porque la COFEPRIS pues ha dado a conocer información importante de las playas contaminadas en ese estado, así que de eso también vamos a estar hablando. Y bueno, relacionado con este asunto de las playas, mucha gente hoy pues ya está de salida, así que si los estamos acompañando, de verdad que es un gusto para nosotros estarles informando en su trayecto. Si llevan de salida de la Ciudad de México y van a algún estado cercano, hay que manejar con mucha precaución. De acuerdo con Capufe, se mantiene el tráfico en la autopista México-Cuernavaca, que es una de las más importantes salidas del Valle de México, sin reporte de incidentes por fortuna. En la caseta de cobro de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, se registran aproximadamente 2 kilómetros de fila. Atención a los que en este momento van a saliendo de la Ciudad de México y se dirigen a este punto, casi 2 kilómetros de fila para salir de la capital mexicana. Por lo pronto, en otro lado, en la autopista México-Puebla, se redujeron los carriles por un accidente, por lo que se registran aproximadamente 4 kilómetros de fila en la zona. Así que yo entendería, pues, quisiera pensar que no hay tanto tráfico, pero es que sí.
Paciencia, muchos salen paciencia si nos están escuchando, pues nosotros los vamos acompañando y tengan mucha paciencia para salir de la ciudad o para entrar también a la ciudad. Y bueno, en otros temas también relacionados con la Semana Santa, arranca el Viernes Santo en Iztapalapa. La 180 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa 2023 inició hoy con la procesión de los nazarenos que cargan cruces rumbo al Cerro de la Estrella, donde Jesús será crucificado. En la Macroplaza Cuitláhuac se instaló el escenario en el que se juzgará y condenará a Jesucristo, interpretado por un joven de 24 años llamado David Uriel González.
Juan Antonio Jiménez, nuestro compañero reportero, también nos dará cuenta de que lo que ha sucedido ahí en las últimas horas. No se vieron afectadas estas actividades, por fortuna, por el incendio tan aparatoso que se registró ayer y que nos decías en esta central de abasto allá en Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, así que también iremos hasta Iztapalapa. Y bueno, en asuntos internacionales también información importante. El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, de Estado de Estados Unidos, respondió al gobierno ya de Xi Jinping tras estos señalamientos que hizo Mao Ning, del Ministerio, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, de que su país debe hacerse cargo de la regulación, refiriéndose a Estados Unidos, de la regulación dentro de las fronteras estadounidenses, así como de reducir la demanda relacionada con el consumo de drogas. Patel dijo que para el gobierno de Joe Biden es una prioridad detener el tráfico de fentanilo, cuyos precursores se originan en China. Así lo dijo claro, ¿eh? Y estas reacciones pues serán después. Todo esto viene a colación de lo que, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues generó a partir del envío de una carta diplomática pidiéndole ayuda directamente a Xi Jinping, al gobierno chino, para combatir este tráfico de precursores de fentanilo, hecho al que el país pues asiático respondió anteriormente que ese problema se ha generado en Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo: este es un problema made in USA, hecho en Estados Unidos, y se tienen que hacer responsables. Y pues en medio está el gobierno mexicano. Entonces, digo, no hubo mañanera ni ayer ni hoy, pero bueno, estamos pendientes si en algún momento hay alguna comunicación oficial por parte del gobierno mexicano frente a estas declaraciones ya del gobierno chino y del gobierno de Estados Unidos.
Y en más internacional, bombardea ejército israelí objetivos del grupo militante palestino Hamas. De acuerdo con las autoridades, la ofensiva en Líbano y parte de la franja de Gaza se dio luego de que Israel fue atacado. Según las fuerzas de defensa del país, los cohetes impactaron infraestructuras terroristas. Hasta el momento, la organización Hamas no ha podido confirmar a los responsables del lanzamiento de estos misiles, mientras que el gobierno israelí solo ha dicho que de los 34 cohetes que fueron enviados, la mayoría fueron interceptados y solo 6 provocaron daños en algunos edificios.
Bueno, estoy al resumen, vamos a una pausa y regresando ahora sí comenzamos el recorrido por el país.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos. Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Bueno, ahora sí comenzamos con los reportes de la información más destacada. Ya veníamos del resumen. Comenzamos con todo este asunto que ha sucedido entre Guanajuato y San Luis Potosí. Iniciamos esta noticia con la búsqueda de 23 personas y pues ahora estamos en 100, al menos 100. Algunos mencionan 100, otros mencionan 105 personas. Establecemos comunicación con Jesús Padilla en el estado de Guanajuato. Jesús, del lado de Guanajuato, ¿qué es lo que se está diciendo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo y Liz? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues lo que se confirma es que Joel Juárez Sánchez, de 36 años, originario de León, Guanajuato, el conductor de una de las dos camionetas donde iban pues los migrantes secuestrados allá en San Luis Potosí, murió al intentar escapar de los criminales que tras alcanzarlo lo golpearon hasta matarlo. Esto lo confirmó la Fiscalía General del estado de San Luis Potosí. Pero como bien lo dices, desde el principio de semana hay discrepancias entre la información que se da aquí en Guanajuato y en San Luis Potosí. Ayer por la noche el gobernador confirmaba, y cito textual en un tuit, que agradezco la cooperación de los cuerpos de las fuerzas del Estado y de Protección Civil, quienes tras 20 horas de intensa búsqueda localizaron a los 23 desaparecidos en San Luis Potosí. Son un gran equipo, escribía Diego Sinoé Rodríguez Vallejo en su cuenta de Twitter. Más tarde, fuentes estatales aseguraron que sí eran 23 en la búsqueda, donde participaron dos helicópteros del estado de Guanajuato, pues encontraron a 35 personas, de los cuales ahí estaban los 23 que habrían salido de San Felipe, Guanajuato, que pues solo 4 eran mexicanos, y de ellos 3 guanajuatenses, el resto eran inmigrantes centroamericanos de Honduras y El Salvador principalmente, además de algunos venezolanos, no especifican cuántos. La Fiscalía de San Luis, en un comunicado, pues, dice que de acuerdo a las pesquisas y diversas entrevistas, se pudo establecer que en una de las unidades de las camionetas que salieron de San Felipe viajaban 12 indocumentados más el chofer, y en el otro vehículo, otra camioneta también de transporte de personal, iban el conductor y otras 3 personas, es decir, 17. Hay una discrepancia de por lo menos 6 personas, ¿no? Uh-huh. Lo que sí se dejó al descubierto pues es de San Felipe habrían salido principalmente indocumentados centroamericanos con dirección hacia Saltillo, y ahí les iban a arreglar los papeles. Pero hasta el momento no se ha dado a conocer más información de forma oficial, detallada, solo el Twitter que les refería hace algún momento del gobernador, y lo que sí se dice es que pues no eran todos guanajuatenses, como se dijo en un principio, los 23, que solo máximo serían 3 guanajuatenses y un mexicano más, que es el que habría contratado estas 2 camionetas, pero no ha habido todavía información oficial. Solo, como bien lo mencionabas, se decía que pues están buscando 23 y terminaron por localizar entre 100 y 105 personas allá en San Luis Potosí.
Andamos ya entre 100 y 105, porque ni siquiera en ese número hay claridad ni de parte de la Fiscalía de Guanajuato ni de parte de la Fiscalía de San Luis, mi estimado Jesús. ¿Sabemos algo, se ha comentado algo de esta empresa de turismo IFEL? Es decir, porque una de las hipótesis es que esta empresa, o bueno, no la empresa, pero alguno de los conductores que trabajaban para esta empresa estarían vinculados con rutas de trasiego de personas, de migrantes evidentemente, hacia la frontera con Estados Unidos. ¿Sabemos algo? ¿Se ha dicho algo de esta empresa, Turismo IFEL?
Mira, de acuerdo a las fuentes que tenemos acá, cercanas ahí a las investigaciones y a esta empresa, pues ya lo están investigando efectivamente por este tráfico de indocumentados. En cuanto encontraron a estas personas, a los indocumentados allá en San Luis Potosí, ya se inició una investigación. La investigación que había aquí en Guanajuato era por la desaparición de los 2 choferes. Uno de ellos, el que te mencionaba, Joel Juárez Sánchez, de 36, que finalmente falleció cuando intentó.
Que es lo que reportamos el día de ayer, ¿no? Las únicas 2 fichas de búsqueda que había.
Así es, pero aquí con eso están terminando, o están dando por concluidas las investigaciones. Okay. Van a dar parte a la Fiscalía General de la República por ser un delito federal, y también a la Fiscalía de San Luis Potosí, pero sí, ya están bajo investigación esta empresa, porque pues tuvo que determinar a quién se la rentó estas camionetas, y si sabían que iban indocumentados, pues les van a mandar a declarar, y al igual también al alcalde Eduardo Maldonado, el alcalde de San Felipe, también estaría siendo investigado.
Ah, también, ya es parte de la investigación, Jesús.
Lo citarían a declarar, para saber cómo fue la comunicación, sobre todo porque él había adelantado que las familias estaban bien, estaban ya liberadas.
Nos dijo aquí en Atando Cabos, ayer nos dijo, este grupo de personas, aquí en Atando Cabos, lo dijo más o menos a esta misma hora, nos dijo, esas personas, ya como fuente de información, los familiares de este grupo de personas, me han dicho, así lo dijo el presidente municipal, fueron retenidos. Cuando le preguntamos, ¿retenidos por quién? Dijo que la fiscalía ya está investigando, no nos quiso dar mayor detalle, entendiendo que él sí sabía, y lo que comentó es que ese grupo ya estaba en su camino, justamente porque su objetivo era llegar a la frontera y cruzar Estados Unidos. Increíble lo que nos estás diciendo.
Por eso sería citado a declarar, no como indiciado directamente.
No, como solamente parte de...
Así es, estaría citado a declarar para que dé más información de cómo es que sabía esa información, o si sabía más detalles de que llevaban a centroamericanos y de quién se trata, de las personas guanajuatenses. Él decía, o dijo allí en sus videos, que subía a sus redes sociales, quienes estarían más.
Y que generó toda esta confusión.
Así es, porque fue su video el que decía que ya estaban los 23. Él sí decía que eran originarios de Guanajuato, de ahí de la comunidad de La Moncada, y que ella le había hablado con los familiares y que ya prácticamente todo estaba en normalidad, que los 23 estaban sanos y salvos, cuando pues no fue así ni una ni otra versión, ¿no?
Jesús, y de acuerdo con las investigaciones, ¿cómo pasamos de primero eran turistas, luego trabajadores, ahora resulta que son migrantes, que son personas indocumentadas? También se dijo que eran todos de Guanajuato, ahora resulta que solo 2. ¿Cómo pasamos de esto que te estoy diciendo a lo otro?
Pues sí, mira, principalmente porque pues el propietario de estos viajes, IFEL, dio a conocer y denunció la desaparición de sus 2 choferes, ¿no?, de sus 2 operadores, aunque al parecer ahí omitió la información. Él decía que pues no sabía exactamente a quiénes estaban trasladando, sí dijo los destinos, ¿no?, que iban hacia Saltillo ya en Coahuila, y que los interceptaron allá en Matehuala, pero todo surge de esa investigación. Entonces pues incluso daban por cierto las autoridades de Guanajuato que se trataba de las 23 personas que iban, eran guanajuatenses, de acuerdo a lo que él había dicho en una primera declaración. De ahí surge toda esta información. De hecho, pues ayer todavía quedaban a conocer el rescate de estas 35 personas, pues daban por hecho que eran puros centroamericanos, es decir, todavía ni siquiera sabían o no querían decir que no había casi guanajuatenses, que solo había nada más 2 o 3 guanajuatenses, y pues así se dio con la omisión de la información. Yo creo que pues después le dijeron que se trataba de un delito si alguien trataba a alguna persona inmigrante ilegal, y entonces después ya decidió pues cambiar la
versión de la historia.
O ya no dar más detalles, ¿no? De los hechos,
bueno,
al saber que estaba ante un delito.
Pues importante lo que nos dice Jesús Padilla desde Guanajuato, que Eduardo Maldonado García, alcalde de San Felipe, Guanajuato, y quien tenía esta versión y que generó toda esta confusión, pues es parte de las investigaciones. Importante aclararlo, no como indiciado, pero solamente porque la fiscalía está interesada en saber de dónde obtuvo él esta información. Muchísimas gracias, Jesús Padilla. Estaremos pendientes. Que tengas excelente fin de semana.
Igualmente, gracias. Un saludo a ti, Elise.
Hasta luego.
Gracias, Jesús. Bueno, eso es lo que sucede con la información que se genera por parte de las autoridades del estado de Guanajuato. Ahora vamos del otro lado, vamos al estado de San Luis Potosí con Gerardo Duque, corresponsal en este estado. Gerardo, de ese lado, ¿qué es lo que se comenta? ¿Qué es lo que sabemos de manera oficial hasta el momento?
Guillermo, Liz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Todo inició con la denuncia sobre un presunto secuestro múltiple de personas que salieron de Guanajuato la noche de lunes y terminó destapando toda una serie de eventos perpetrados por la delincuencia organizada de San Luis Potosí. Les cuento que
sí.
En el municipio de Matehuala fueron rescatadas decenas de personas privadas de su libertad, entre ellas un importante número de migrantes de nacionalidad extranjera. Eso es lo que está informando hoy viernes la Fiscalía General del Estado. Lo hace a través de un comunicado de prensa. Nos hemos cansado de buscar entrevista con el fiscal, con su titular, José Luis Ruiz Contreras. Está cerrado los canales de comunicación. En este comunicado, en este boletín, también se informa sobre la detención de dos personas, así como el aseguramiento de varias camionetas con reporte de robo y armas de diverso calibre. Lo anterior, Guillermo, Liz,
sí,
se logró gracias a un despliegue de fuerza aérea y fuerza terrestre coordinado, entendemos, entre instituciones federales y, bueno, lo que son policías de nivel local, de nivel estatal. Según las primeras indagatorias de la Fiscalía, en la zona de Matehuala existe la presencia, ya por lo menos se reconoce la presencia de delincuencia organizada que tiene su zona de operación, digamos, uh-huh, hasta Doctor Arroyo, Nuevo León, es decir, entre el altiplano, ya en dirección hacia el norte o noreste.
Sí,
los hechos criminales aquí en el altiplano potosino se dieron a conocer entre el miércoles y el jueves, fue cuando se destaparon tras ser denunciada la desaparición de dos camionetas tipo van y el secuestro de sus operadores, de dos choferes. Pues, la denuncia, como ya conocemos, fue hecha, sí, por el empresario Adrián González, socio de la compañía Transportes Itel, con sede en Guanajuato. Entre las personas localizadas.
Gerardo, perdón que te interrumpa porque este tema es importantísimo. Sí. Tenemos que hacer una pausa para regresar y preguntarte sobre la claridad, es decir, ¿qué cifras ha dado la fiscalía en torno a este asunto? Porque ahí hay una confusión enorme. Vamos a una pausa y regresamos contigo. Bueno, continuamos aquí atando cabos, retomamos la conversación con Gerardo Duque desde San Luis Potosí. Gerardo, bueno, continuamos sobre el asunto de esta discrepancia en el manejo de las cifras. Iniciamos esto con la búsqueda de 23 personas porque así se manejaba esa cifra y terminamos ahora encontrándonos, y lo digo por fortuna, qué bueno, pero eso habla de otros problemas gravísimos, al menos a 100 personas, Gerardo.
Por lo menos estamos...
Al menos a 100 personas.
Ahora en el corte comercial volvíamos a hacer la cuenta. Uh-huh. Son más de 100, por lo menos 104.
Bueno, 104 personas.
Se encuentran a raíz de la denuncia del empresario de Guanajuato, que denunciaba la desaparición de sus dos camionetas con choferes y gente a bordo. Bueno, se encuentran en lo que es la zona semidesértica y cercana ya a Doctor Arroyo, Nuevo León. Es el lugar del hallazgo de los dos choferes, uh-huh, que eran buscados de esta empresa. Ahí se localizaron en total a 35 personas. De esa cantidad, la Fiscalía Estatal está precisando que 31, uh-huh, resultaron ser de nacionalidad extranjera y 4 de origen nacional. Uh-huh. En este boletín informativo, la Fiscalía adelanta que, pues, con las entrevistas a las víctimas y con tareas de inteligencia, se va a prescindir con la identidad, digamos, de cada una de las personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si de estos 35, 4 son de nacionalidad mexicana, uh-huh, pues induce que de estos 4, dos son los choferes, pero bueno.
A ver, Gerardo, y aquí perdóname que te interrumpa, y aquí la gran pregunta. De estas, al menos 104 personas, porque podrían ser más, porque las cuentas las estamos haciendo nosotros, ¿no? Cuando la autoridad nos debería de dar es certeza, porque estamos hablando no de cifras, estamos hablando de personas, de la integridad y seguridad de personas. Dentro de estas, al menos 104 personas, ¿estaría ya el grupo? ¿Se consideran a estas 23 personas no localizadas desde el día de ayer?
Bueno.
¿O no podemos establecer relación?
Bueno. Es importante esto. La versión oficial contrata con lo advertido por el empresario guanajuatense. Pues de acuerdo a las pesquisas de la Fiscalía de San Luis Potosí, se pudo establecer que en una de esas unidades del empresario guanajuatense viajaban 12 indocumentados, así que lo presenta la Fiscalía, más el chofer. Y en el otro vehículo de transporte de personal iban 3 personas más el chofer. Entonces, si sumamos, vamos a hacer la suma, ahorita 12 más el chofer son 13. Y luego 3 más el chofer son
4.
4, 13, 4 son 17, si no me equivoco.
Sí,
17.
17 en total y no 23, como lo advertí el empresario, que no es cosa menor. Como
no, por supuesto menos, que no.
La discrepancia en cifras no estriba solamente en cifras, sino en vidas. En vidas de personas, y que además no solo se trató de un hecho aislado, sino que está destapando toda una red, toda una cosa tremenda. Y si me permites, proseguimos, porque
sí, por favor, por favor.
Fue el hallazgo de esto que tenía que ver con la denuncia por la desaparición de las 2 camionetas que salieron de Guanajuato, ¿sí? Dentro de los despliegues llevados a cabo en la zona del altiplano potosino, se logró ubicar a gente de diversas nacionales que se encontraban los cautivos, privados de la libertad. En 3 de estos casos se encuentra la localización con vida de un chofer de autobús que ya era buscado en redes sociales, así como 45 personas indocumentadas que transportaba.
Y aquí hay que aclarar, Gerardo, que esos son otro grupo de personas. Es decir, mientras están buscando a estos entre 17 y 23, resulta que en el camino y en el despliegue de toda esta seguridad y operativo, se encuentran a este otro grupo.
Así es, el del autobús. Y lo cito textualmente, que ya era buscado en redes sociales.
Fíjate.
Está en redes sociales. Así lo dejamos.
Este segundo grupo, perdón, ¿fue encontrado en la misma zona?
Sí, es la zona del altiplano potosino. De acuerdo a información preliminar, tal autobús fue interceptado por la delincuencia en el tramo de Villa Hidalgo a Matehuala, territorio de San Luis Potosí, y según los datos disponibles, esa unidad de transporte venía procedente de la Ciudad de México y se dirigía a Nuevo León. O sea, San Luis Potosí era parte de su trayecto y es donde fueron blanco de la delincuencia organizada. Tanto el citado conductor como los pasajeros, el chofer de ese autobús y las 45 personas, fueron encontradas sanas y salvas. Pero no queda ahí. Hay más hallazgos. También había gente privada de su libertad en un hotel, también en la zona de Matehuala. Entran, hacen la revisión en un hotel. Ahí se pudo liberar a 11 indocumentados.
11,
dándose también la detención de un sujeto que los vigilaba, ¿sí? En el operativo participó el Ejército, Guardia Nacional, policías también. Se permitió ubicar también una casa de seguridad donde mantenían recluidos a 9 indocumentados. Aquí se realizó la detención de otra persona por estar relacionada presuntamente con estos hechos. Y por último, lo más reciente, digamos, se pudo rescatar con bien, ¿verdad? Están en salvo a 4 ciudadanos que habían sufrido asaltos en sus vehículos y los cuales también estaban privados de su libertad. Sí, he hecho la suma una y otra vez, incluso en el corte comercial.
Sí.
Conté 104, y a estos habría que sumarles. Si recordamos, precisamente el día que sale a denunciar el empresario guanajuatense el secuestro de sus 2 unidades.
¿De la empresa de turismo IFEL?
La propia autoridad potosina salió a decir que habían sido localizadas 16 personas originarias del Estado de México que habían sido asaltadas, que en primera instancia fue como la salida rápida de decir, ¡ay, son los 16!
Y eso hay que decirlo, ese es otro grupo, ese fue otro grupo de personas, que esos por fortuna...
Otro grupo, estamos hablando de asaltos,
sí, no.
De privaciones de la libertad, bueno...
Y lo que es gravísimo, lo que es gravísimo, Gerardo, es que esta falta de claridad, de contundencia en las cifras, en los detalles por parte, no nada más de la Fiscalía de San Luis Potosí, sino también de Guanajuato, están las dos ahí, que nosotros estemos atando cabos y los colegas periodistas, porque a mí me pasó ayer en la redacción también, estábamos haciendo cuentas los periodistas con los comunicados, le tiraron impresos en la mesa y a ver, aquí dice que son 10 y acá sumamos no sé qué. Estamos hablando no de números, estamos hablando de personas que estaban secuestradas, que estaban siendo víctimas de vejaciones, donde su integridad y la propia vida se ve en riesgo. Esto, por supuesto, le mete más combustible a la situación ya de por sí gravísima de los migrantes y su paso en esta ruta de tránsito territorio mexicano hacia los Estados Unidos. Pero los periodistas tenemos que sacar cuentas para ver cuántas personas son, cuando esa información que es tan delicada y tan sensible, Gerardo, la tendrán que dar con contundencia las autoridades.
Guillermo, algo que es tremendo también es la que todo escribe en un papel, bueno, ahora papeles virtuales a través de comunicados o redes sociales, o de una entrevista.
Y además que tú, como nos lo dices, ¿no? Estás buscando a la autoridad para tener certeza y simplemente no hay.
En cada petición de entrevista que se hace en San Luis Potosí, con el vocero Miguel Gallegos, oye, ha sido una de inconsistencias por parte del vocero Miguel Gallegos, que ha generado unas situaciones caóticas, tremendas, gravísimas, ¿sí? Hoy por hoy, siendo viernes,
no tenemos claridad de esas 23 personas. No tenemos claridad.
Por parte del Grupo Fórmula, bueno, nos dicen, no, él está disponible hasta el lunes. O sea, ya ni el vocero, que no es autoridad, dicho sea despacio. No,
sí, claro, pero es la salida institucional para tener la información.
Él es un vocero, no es una
así
autoridad.
Así es, Gerardo.
Y a raíz de una serie de inconsistencias y de imprecisiones, la situación se ha vuelto aún más caótica. Es tremendo que todo estribe
en
papel virtual.
Porque más allá de este asunto, pues estamos hablando, insisto, de personas con una vida, con un nombre y un apellido, con derechos que otorga el país y, por supuesto, derechos internacionales. Muchísimas gracias, Gerardo Duque, corresponsal en San Luis Potosí. Seguiremos pendientes de esta situación y a ver si en el transcurso de la tarde o el fin de semana hay mayor claridad en las cifras. Un abrazo. Muchas gracias, Gerardo.
Buen fin de semana. Gracias, Guillermo. Gracias, Liz.
Bueno, el asunto de seguridad, Liz, en México está muy complicado estos días. Vamos ahora a Ciudad Juárez, al norte de México, con esta situación justamente de lo que ha ocurrido en las últimas horas relacionado ya con los procesos legales que enfrentan pues esas personas que ya fueron vinculadas a proceso, al menos 5 personas, entre ellos Jason, este ciudadano venezolano que estaba al interior de esta estación y quien es señalado por las autoridades por haber iniciado el fuego y quien se le acusa de homicidio doloso. ¿Cuál es la situación a esta hora de la tarde? Buenas tardes, Mar, un gusto saludarte.
Hola, muy buenas tardes, Liz, Guillermo.
Buenas tardes.
Auditorio Producción. Pues mira, comentarte que poco a poco, pues ya lo que se ha estado dando más celeridad o lo que ha estado avanzando ya con más rapidez es la entrega de los cuerpos para poder repatriarlos. Hasta el momento son 3 de los cuerpos que, bueno, que se supone que ya van de regreso o van a empezar su viaje a su lugar de origen. Tenemos nacionalidades como hondureños, tenemos guatemaltecos, pero fíjate que donde se ha detenido el proceso, donde se ha detenido Guillermo Liz, es con los venezolanos. Ahí es donde estamos teniendo un abandono, han expresado los familiares, inclusive con lágrimas. Hemos visto el caso de una de las esposas de uno de los fallecidos, en donde reclaman un total abandono por parte de su gobierno y obviamente pues esto pues desgarra, ¿va? Pero sí, vemos un abandono completo. Y bueno, dicen las autoridades mexicanas que ellos se están haciendo cargo de lo que son pues los costos de las visas que se les han dado a algunos pues familiares, Guillermo Liz, de diferentes nacionalidades para que puedan venir a territorio de Juárez a llevarse los cuerpos. Hasta el momento, pues eso es lo que estamos viendo. También hemos visto movilizaciones por parte de organizaciones de la sociedad civil, quienes, déjenme decirles, a mi perspectiva, están tomando el vacío de poder que está dejando la autoridad. Y bueno, ellos están manifestando poder hacer una protesta a nivel mundial. Quieren posicionar algo así como lo de Ayotzinapa para que todo el mundo sepa lo que está sucediendo con los migrantes, y más o menos así es el termómetro de lo que tenemos. Obviamente Francisco Garduño pues es el gran ausente, dicen que anda por acá en Ciudad Juárez, pero no se le ha visto.
No lo tenemos confirmado.
Así es, Guillermo. Entonces, bueno, pues mira, el panorama sigue siendo terrible para las personas que pues están en espera de una respuesta a una mejor condición de vida, que no la van a tener, porque ya hemos visto cómo Estados Unidos tiene totalmente cerradas las puertas. Y bueno, y con lo que estamos viendo que ustedes están narrando del Estado de México, San Luis Potosí,
es terrible.
Mar, ¿cuál es el ambiente que se vive? ¿Cómo está la situación de los migrantes que están allá en Ciudad Juárez?
Pues te digo que están en vilo, Liz, ellos están pues flotando, te digo, están en las calles igual que como han estado durante mucho tiempo. Hay rumores, ya ves que los polleros tienen casas de seguridad, entonces corren de repente rumores en donde las puertas se supone que se abren en cierta milla, entonces ellos se desplazan, pero obviamente no es verdad, la patrulla fronteriza se moviliza, en fin, es una dinámica que tiene ciclos, en donde te trasladas como migrante, vas, intentas entrar y luego ves que puedes entrar, pero te devuelven y luego vuelves a Ciudad Juárez y luego estás buscando un lugar donde puedas, pues a lo mejor vender paletitas o pedir dinero.
Sí, obtener para poder... algo para comer.
Exactamente.
¿No? Unas monedas. Así es. Bueno, es inaudito, terrible y vaya, no me sorprende, pero me sigue preocupando el tema de la poca respuesta enfocado a estas personas migrantes que, insisto, a pesar de no ser ciudadanos mexicanos, son sujetos a derechos internacionales a los cuales está adscrito el gobierno mexicano, y el gobierno mexicano debe ser garante de estos derechos más fundamentales humanos. Muchas gracias, Mar, desde la ciudad, Mar Almeida, desde la ciudad de Ciudad Juárez. Un abrazo.
Abrazo, hasta la próxima, cuídense mucho.
Muchas gracias. Y bueno, relacionado con esto, ahora agradecemos la conversación aquí en Atando Cabos a Jorge Vázquez Campbell, quien es presidente del Colegio de Abogados de Refugiados, porque él ha tomado la defensa legal de un número de migrantes, no tenemos el número exacto, justamente a consecuencia de lo que ha sucedido en Ciudad Juárez, en esta estación migratoria que ha dejado confirmado hasta el momento 40 personas muertas. Jorge, muy agradecidos por esta conversación. Ayúdanos a poner en contexto, estas personas se acercan contigo, tú te acercas, ¿cómo comienza este acercamiento y dónde estamos parados en ese momento en este proceso legal?
Mira, la situación es la impunidad con que ha funcionado migración en todo el país. Tenemos un ejemplo muy, muy claro, documentado, que mandó la Fiscalía a la Reserva. Se trata del caso de Janos, que teníamos 26 personas detenidas durante 90 días.
¿90 días?
Metimos una denuncia por tortura, a privación ilegal de la libertad y por abuso de autoridad. Uh-huh. Se trata de la derivación previa 2039 del 2021. En este caso, tenían 5 multas de 10,000 pesos la Karina Guadalupe Hernández y Leticia Magallanes. Uh-huh. Y lo que hicieron fue empezar una campaña de intimidación con los refugiados para que se desistieran del amparo, y con eso, al momento de desistirse, la averiguación previa se quedó sin
efecto,
sin denunciantes, y los deportaron. Este proceso de deportar gentes y de intimidarlos para que no acepten amparo era muy común. Uh-huh. Tenemos como 6 denuncias de grupos en el mismo sentido. Lo que pasa es que con los años que estuvimos metiendo denuncias y estuvimos metiendo reclamaciones, cartas abiertas en el periódico, quedaron inmunes y veían que no les hacía nada y que podían hacer lo que quisieran. Uh-huh. Y llegaron al punto que ya se sintieron con la libertad de poder asesinar personas sin que hicieran nada. El año pasado, en junio, tuvimos un problema de que se logró la libertad de 5 ecuatorianos, y en lugar de dejarlos en la calle, se los entregaron, al parecer, a unos policías, quienes se tomaron la tarea de extorsionar a la familia en Estados Unidos, recibieron los pagos, sacamos...
Jorge, si me permites, te interrumpo porque el tema es de mayor importancia. Tenemos que una pausa. Te pido que nos esperes tantito y regresamos para continuar con esta conversación. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos platicando con Jorge Vázquez Campbell, presidente del Colegio de Abogados. Bueno, continuamos la conversación con Jorge Vázquez Campbell, presidente del Colegio de Abogados de Refugiados. Gracias, Jorge, por habernos esperado en la pausa. Nos decías, y me llamó mucho la atención lo que comentaste antes del corte, ante la insistencia de ustedes como defensoría legal de estas personas, hubo un momento en el que casi las autoridades se reían porque simplemente no pasaba absolutamente nada.
Exacto, hay inmunidad absoluta a los militares que están al frente de las estaciones migratorias. Te comentaba, el año pasado, en junio, hubo un homicidio de 5 refugiados que se liberaron de ahí de la estación. Se le entregaron, al parecer, a unos policías, extorsionaron a las familias en Estados Unidos, metimos la denuncia con copia de los pagos del rescate. En México, en la Fiscalía Federal, dijeron que no podían atenderlos, y fuimos a la del Estado. El Estado estaban ocupados en un operativo y tuvimos que acudir al consulado americano llevando las evidencias del pago al rescate, y el resultado final fue que aparecieron muertos sin órganos. Eso provocó la renuncia del contraalmirante Salvador Gutiérrez y de otros funcionarios. Vino este señor Félix Gallardo a ratificarlos en el cargo y los dejaron.
Y a pesar del precedente legal que ustedes ya habían presentado en este caso.
Así es. Ahora se da el mismo caso. El señor Salvador fue el que ordenó que no abrieran la reja para sentar un precedente nacional de que quien empezara motines se moría. Y el resultado es que el señor anda libre y nada más consignaron a los empleados menores. Aquí este problema se puede...
Incluido un venezolano, una persona migrante que estaba encerrada.
Así es.
Que es lo que está generando también, por supuesto, mucha controversia, ¿no?
Ellos provocaron esta situación, los dejaron sin agua, les cortaron el agua porque estaban protestando porque no tenían comida y no tenían agua. Entonces optaron por castigarlos y ese castigo motivó todo este desorden. Ahora, no hay voluntad o no hay suficiente capacidad mental de parte de los directivos de migración para resolver un problema tan grave. Está muy sencillo. Denles una regularización temporal, una estancia temporal en el país. Denles un CUR y una autorización de empleo y que se pongan a buscar empleo provisional mientras que están en la frontera. Así de fácil. Nada más necesitan agarrar un equipo del grupo Beta o de todos los que están ahí de flojos y ponerse a dar permisos de estancia provisional con autorización de empleo, y se acaba la gente en la calle pidiendo limosna porque ya van a poder ir a buscar empleo temporal.
Y mira, déjate tú que pidan limosna, Jorge, sujetos a la... vulnerables a la presencia del crimen organizado y todo esto que ya vimos que son objeto a las personas migrantes en su paso o permanencia en territorio mexicano.
Mira, son tan pobres los inmigrantes que no tienen de dónde pagar nada. Algunos, vamos a decir que un 30% tienen familia en Estados Unidos, y ese 30% es el que está logrando entrar a Estados Unidos porque tienen un patrocinador. Pero tenemos otros 70% flotantes que no hay manera de que se les conceda la cita americana para regularizar su situación. Y mientras, aquí los tenemos en México y no hay manera de subirlos al avión, porque ya en Ciudad Juárez estás hablando de 250,000 refugiados en la calle.
Pues Jorge, te agradezco mucho esto. Por supuesto, dejamos la comunicación abierta porque es el mayor interés. Estaremos en constante comunicación para ver cómo se desarrolla este proceso legal de estas personas migrantes. Muchas gracias, Jorge Vázquez Campbell, presidente del Colegio de Abogados de Refugiados. Te agradecemos mucho la conversación.
Gracias.
Bueno, Liz, vamos a una pausa y regresando vamos a ver qué pasó con esta central de abasto que incendió. Las imágenes impresionantes. Vamos a pausa y regresamos con ese rapaz.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también.
No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Ya estamos de regreso, estamos atando cabos y bueno, pues vamos ahora a hablar de esto que comentábamos al principio del programa, el incendio en la central de abasto que se registró la tarde de ayer, tarde-noche de ayer, y que bueno, pues después de varias horas fue controlada. Y pues tenemos en la línea telefónica a Laura Cardoso para que nos diga, ya se retomaron las actividades en la central de abasto. Buenas tardes, Laura.
¿Qué tal? Buenas tardes. En la central de abasto los servicios operan de manera normal, sin embargo siguen trabajando los cuerpos de bomberos. Aquí en la zona ha venido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que confirma que quedó completamente controlado el incendio registrado en las bodegas de aquí de la central de abasto. Por el momento ha descartado que este incendio haya sido provocado como parte de un delito de extorsión. Sin embargo, dice, será la fiscalía la que realice las investigaciones. Escuchemos lo que dijo.
No hay hasta el momento ningún reporte de extorsiones en la central de abasto. De todas maneras se va a investigar para ver si hay algún tipo de, pues, de delito que esté involucrado.
Luego de poco más de 5 horas de que duró el incendio, los bomberos realizan hasta el momento la remoción y enfriamiento de escombros, por lo que aún sale humo y podría generarse alguna flama. Sin embargo, se tiene total control, por lo que se descarta que se reavive el fuego. Claudia Sheinbaum ha precisado que el número de afectados es de 353 y el área que se quemó fue de 5.600 metros cuadrados.
El heroico cuerpo de bomberos realiza trabajos de remoción y enfriamiento. Está trabajando, y le agradecemos muchísimo a la alcaldía de Iztapalapa, con su maquinaria y personal, trabajando y ayudando a bomberos y a las distintas instituciones de la ciudad.
Durante el incendio solo se registraron daños materiales aún por contabilizar y 2 bomberos fueron atendidos por inhalación de humo, 4 personas más por crisis nerviosas, ninguno necesitó traslado al hospital. Los daños materiales se concentran en 3 bodegas donde se almacenaban tarimas de madera, envases vacíos, semillas, PET y cartón. Es el reporte que les tengo.
Laura, las investigaciones, si bien como nos comentas, indican que pues que no fue provocado el incendio, ¿ya se tienen indicios de qué fue lo que pasó entonces?
No, aún no. Eso lo va a determinar la fiscalía, porque además de la averiguación que se inició ya desde que inició el incendio, también están las carpetas de investigación que se abrieron por denuncias hechas por integrantes del fideicomiso de la central de abasto. Así es que será la fiscalía la que dé los resultados de esta investigación.
Pues estaremos pendientes de cuáles fueron las causas de este incendio y también pues del tamaño de los daños que esto dejó, Laura.
Así es, porque por lo menos fueron 500 bodegas de 356 locatarios.
Muchísimas gracias por el reporte, Laura.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es que las imágenes eran impresionantes el día de ayer, porque además fue ya en la tarde-noche, entonces la verdad es que sí, las llamas siempre son llamativas visualmente, pero importante lo que aclararon las autoridades de la Ciudad de México, porque sí comenzó a manejarse una versión de que esto habría sido provocado por un grupo que extorsionaba y que extorsiona. Era la versión que se manejaba a comerciantes de esta zona, entendiendo la cantidad de dinero que se maneja todos los días en este lugar. Pero bueno, las autoridades de la Ciudad de México han asegurado que esto no es así, pero siguen pues abiertas las investigaciones para dar, bueno, pues con lo que causó este mega incendio, que por fortuna no dejó personas heridas. Bueno, vamos ahora con el reporte. ¿Cómo está el asunto de la Semana Santa en el centro de la Ciudad de México? Leopoldo Espejel, como siempre es un gusto saludarte. Leopoldo, muy buenas tardes.
Al contrario, muy buenas tardes. Pues informo que ha concluido ya esta escenificación de la representación del Via Crucis que se realizó esta mañana en el Zócalo Capitalino y que estuvo a cargo de la Compañía Nacional de Nacional de Teatro Clásico Fénix Novohispano, y que por cierto es el 22º episodio en que se recrea pues en el pasaje bíblico de este Viernes Santo. Cientos de personas fueron testigos de la representación, que inició con la música de la banda de guerra Panteras de Acero, sobre el escenario había 30 corps profesionales, entre soldados, romanos y judíos, con mantas, tres cruces y una más, debajo del escenario, la cual tuvo que cargar Jesús de Nazaret, en esta ocasión interpretado por Luis Francisco Arroyo. Decirte que las miradas de los asistentes, entre niños, jóvenes, adultos y mayores, se centraban en cada una de los detalles de esta actuación. Una de las escenas más conmovedoras de esta representación fue cuando Jesús de Nazaret recibió 39 latigazos y le fue puesta la corona de espinas. Posteriormente caminó con la cruz hacia la esquina del 5 de mayo y todo el circuito de la Plaza de la Constitución a fin de solicitar la primera caída. Hay que mencionar que en todo momento el público lo acompañó por el recorrido, incluso había personas que se les podía apreciar con las lágrimas cayendo de su rostro. Alrededor de las 11:40 de la tarde, frente al Palacio de la Mañana, frente al Palacio Nacional, el Mesías tuvo contacto con las mujeres piadosas y enseguida se escenificó la tercera caída para dar paso a la conclusión de la pieza, que se dio frente al atrio de la Catedral Metropolitana, donde Jesús de Nazaret fue crucificado. El programa para esta noche es la realización de la 49ª procesión de la marcha de la procesión del silencio. Lo que tenemos esta tarde.
Pues muchas gracias, Leopoldo Espejel, desde el centro de la Ciudad de México, con esas actividades religiosas en este jueves y viernes santo. Muchas gracias, Leopoldo, un abrazo.
Igualmente, otro de regreso.
Hasta luego. Y bueno, pues seguimos. Ahora nos vamos hasta Iztapalapa, en donde, bueno, pues ahí es la el festejo mayor, ¿no? De
sí,
la
por
Semana
la cantidad
Santa.
De gente,
exactamente.
Lo que representa, ¿no?
Exactamente. Pues allá en Iztapalapa está nuestro compañero Juan Antonio Jiménez. Juan Antonio, ¿cómo va la representación de este Vía Crucis en Iztapalapa?
Gracias, muy buenas tardes, un placer saludarnos y bueno, pues en estos momentos estamos viendo cómo se está llevando a cabo la representación de la edición número 180 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en donde hace unos instantes acabamos de ver los pasajes bíblicos en donde Jesucristo fue precisamente presentado ante Pilatos y este lo mandó con Herodes y después de nueva cuenta fue regresado ante el representante de Roma en Judea, quien determinó azotarlo. Lo azotan de determinada manera con unas plantas que si bien no es para que sangre, pero sí duele, sí lastima ese tipo de golpes.
Lo estábamos viendo justo aquí, perdón que te interrumpamos, lo estábamos viendo, estamos aquí en los monitores de la cabina, y la verdad es que no era cualquier ramita, ¿eh?
Así es, y que bueno, pues en ese sentido, después de que le dieron 40 azotes, fue presentado de nueva cuenta ante Poncio Pilato, y ahí ya fue cuando él entregó a Jesucristo ante el pueblo bueno y sabio, quien determinó llevarlo ante la cruz. En estos momentos está ya iniciando lo que es este viacrucis, un viacrucis que tiene un recorrido de 3 kilómetros desde lo que es la macroplaza Cuitláhuac hasta el Cerro de la Estrella, que en unos momentos más se va a transformar por unos cuantos minutos en el Gólgota. Son 3 kilómetros que estará cargando Jesucristo de Iztapalapa, una cruz de aproximadamente 90 kilos de peso, y bueno, pues en ese sentido tendremos que estar atentos a todo lo que ocurra. Se espera que a las 3 de la tarde, cuando sea la hora nona, se lleve a cabo la crucifixión. No va a ser posible en esta ocasión a las 3 de la tarde, son las 2:17, apenas está comenzando este Vía Crucis, y que bueno, pues yo creo que en esta ocasión Cristo va a vivir unos cuantos minutos más. Entonces, de esta manera vamos retrasados, como una hora más o menos, aproximadamente como una hora vamos retrasados.
Oye, Juan Antonio, dos cosas, ¿cómo te va de calor allá en Iztapalapa?
Estoy pagando todos mis pecados, la verdad. Estamos hablando de que son más de 26 grados centígrados los que estamos viendo, con un cielo completamente despejado, no hay nubes. En algunas ocasiones, cuando lo están crucificando, por azares del destino, también llegan a nublarse aquí en esta zona oriente de la capital. Pues en esta ocasión no hay ninguna nube hacia arriba. Entonces, yo creo que vamos a seguir sufriendo esta inclemencia. Bueno, ya que los que no nos fuimos a la playa, podemos hablar de que podremos tener un buen bronceado, ¿no?
Oye, Juan Antonio, una pregunta. ¿Cuántos años llevas cubriendo la Pasión de Cristo en Iztapalapa?
Yo creo que ya... Yo con este ya cumplo 19 años.
No, pues ya.
En la pasión de Iztapalapa.
No, pues ya llevas bastante experiencia. Sabemos, finalmente, querido Juan Antonio, ¿algunas cifras de asistencia todavía? ¿Hasta el momento o todavía?
Mira, fíjate que hasta las 12 del día, el reporte que tenían aquí las autoridades de Iztapalapa era de 550 mil personas las que se habían dado cita aquí en esta zona ahorita, pero eso fue antes de iniciar. Ahora bien, falta ver cuánta gente se logró reunir en todos estos momentos, sobre todo cuando se está llevando ya esta situación, ¿no? Todos estos pasajes bíblicos.
Oye, Juan Antonio, y después de, bueno, de este retraso que traen, es la crucifixión, y después, ¿qué es lo que sigue?
Bueno, una vez de que concluye, fíjate que ese es un tema interesante, porque yo creo que lo más importante del día de hoy, del Viernes Santo, es cuando se llevan precisamente a Cristo a crucificarlo, sí, aquí en el Cerro de la Estrella. Y estamos hablando de que todo esto ocurre en un lapso no mayor de media hora, ¿eh? Es algo realmente muy rápido. Es algo realmente muy breve. Ahí es cuando estemos ahí en la zona del cerro, estamos hablando de que se va a llevar a cabo, sí, la representación de las siete palabras. En este caso, bueno, pues son siete frases. La última, por supuesto, es todo está consumado, sí, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí finaliza, ahí se va a ocurrir Judas antes, bueno, de estas palabras.
Muchas gracias,
bueno, pues
Juan Antonio.
Ahí estaremos al pendiente.
Te agradecemos.
Gracias,
muchas gracias.
Tardes.
Un abrazo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a conversar de este tema que se los platicamos al inicio de este espacio. Lo que sucedió en Huatabampo, en Sonora. Las imágenes, la verdad, que se han viralizado ya en las redes sociales, Liz, de estas personas, sí, hombres, arrancándoles el aguijón a unas mantarrayas, que hay que decirlo, y gracias a Max por la información, es una especie, hay una norma específica por parte del gobierno mexicano para la protección de esta especie, y no nada más es la especie, sino lo que significa en el equilibrio ecológico medioambiental de los mares. Por lo pronto, por esta decisión, no sé ni qué calificativo ponerle, peculiar, vamos a decirle así, por parte de Elizabeth Guerrero, coordinadora del Departamento de Ecología Municipal, repito, de Huatabampo en Sonora, ya fue destituida. Y bueno, Juan Jesús Flores, quien es el alcalde de Huatabampo, pues dice que las investigaciones continúan abiertas. Por ello agradecemos la conversación esta tarde en Atando Cabos con Elsa Coria, quien es directora del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fauna Silvestre Sonora. Gracias, Elsa, muy buenas tardes. La verdad es que no tengo calificativos para en qué cabeza puede caber quitarle los aguijones a un animal, y además con el pretexto o la justificación de que para que no picaran o molestaran, entendiéndose, a los turistas en esta temporada vacacional. Un primer posicionamiento que tiene sobre esto, Elsa, que insisto, es verdaderamente inaudito.
Así es, muchísimas gracias, buenas tardes. Como tú lo mencionas, es algo que no se justifica. Las mantarrayas están en su hábitat, se acercan a las zonas someras como parte de su ciclo biológico, y pues no, en la práctica de capturarlas y retirarles el aguijón, implica muchas cosas, ¿no? Principalmente las dejan vulnerables porque ellos usan su aguijón como medio de defensa. Es la única forma que ellas tienen manera de defenderse. Y pues pensando en los turistas, nos imaginamos que una marraya que ya no tiene el aguijón, pues ya no tiene manera de avisarle a las personas que la están pisando, que la están lastimando, porque eso es uh-huh. lo que sucede, ¿no? Hasta que uno las pisa, uh-huh. ellas con la cola pican para a hacernos notar que la estamos lastimando. Entonces, al ellas ya no tener esta manera de avisarnos, ¿qué puede suceder? Pues que las personas las pisan, las lastiman, y pues obviamente las personas no se percatan, no quitan el pie, y pues pueden estar dañándolas gravemente.
Son terribles las imágenes que circularon en redes sociales, estas imágenes donde se ve pues a diferentes trabajadores quitándoles el aguijón a las mantarrayas, y además con el argumento de que también se regenera, ¿no? ¿Qué hay de las denuncias que se interpusieron para evitar esto?
Sí, así es, ¿no? Las imágenes que hemos visto
es a personas retirando el aguijón y devolviéndolas al mar. Uh-huh. Un punto muy importante que hemos estado difundiendo es que, pues sí, si bien las regresan al mar, no sabemos en qué condiciones las regresan al mar y qué sobrevivencia puedan tener estos individuos, estos ejemplares. Yo he sabido que sí, muchas personas han estado interponiendo denuncias, grupos, porque si esta actividad no es aceptable, definitivamente.
No hay manera.
No hay justificación.
Digo, además de que es un delito, porque hay una norma que protege a esta especie, es un delito, pero vaya, es la forma más, diría yo, silvestre, violenta, de intrometerse en los mares y con estas especies protegidas. ¿Ustedes tienen, Elsa, un estimado de cuántas mantarrayas les habrían sido arrancadas al aguijón? ¿Tienen ustedes algún estimado? Es decir, y a partir de aquí, ¿qué es lo que sigue ustedes como grupo ambientalista, como grupo de protección? A partir de aquí, ¿qué hacer para que esto evidentemente no se repita y las personas involucradas en la toma de esta decisión, evidentemente, pues deslindar las responsabilidades que correspondan?
Sí, efectivamente, esta práctica pues puede dañar el equilibrio ecológico y puede traer consecuencias que a lo mejor no podemos ver ahorita a simple vista o rápidamente, podemos verlo en un tiempo. Nosotros como centro de rescate, pues sí, estamos completamente dispuestos a apoyar, a buscar herramientas o nuevas formas amigables de cómo disminuir este tipo de incidentes. Algo tan sencillo como avisarles a los turistas que entren arrastrando los pies, es una práctica que, créanme, es muy efectiva. Yo personalmente he experimentado la picadura de las mantarrayas hace aproximadamente 20 años y, créanme, aprendí a la primera y no se me ha repetido en estos años. Entonces, es algo muy sencillo que simplemente recordemos que estamos entrando a su casa, estamos invadiendo su hábitat, nosotros tenemos que respetarlos. Y no podemos tener ese tipo de actitudes ante la fauna. Es algo que no.
Ahora, es de la manera más improvisada, las imágenes que se vieron, los trabajadores es de la manera más improvisada quitando este aguijón. ¿Sí se regenera? ¿Y en qué casos las mantarrayas mueren si el quitado del aguijón no es el correcto?
Sí se nos regenera, tarda aproximadamente 3 o 4 meses en volver a crecer, sin embargo va a depender mucho de cómo fue el retiro. Si se hace de una manera, digamos...
como un tirón, un jalón cuidadosa, violento, ¿no?
Así es, ¿no? Usando instrumentos adecuados de una manera con limpieza, puede no haber tanto problema en el sitio del retiro. Sin embargo, si lo hacemos de una manera brusca, sin cuidados, pues obviamente, en primer lugar, sujetar el animal. No sé decir cuántas personas sepan qué tan resbaladiza puede ser una mantarraya. Es bastante resbaladiza y uno tiene que sujetarla muy firmemente para poder hacer esta maniobra. La manipulación que se puede hacer del cuerpo de la mantarraya podría presionar mucho el cuerpo y dañar órganos internos. En segundo lugar, la manera en cómo se jala o se tira para quitar el aguijón puede dañar las estructuras de la base, que son las que regeneran el aguijón. Si lo dañamos, puede que ya no le crezca.
Bueno, te agradecemos mucho, Elsa, por ponernos en contexto, entender la importancia de este animal, su presencia en el equilibrio medioambiental y de este sistema ecológico local. Por supuesto, dejamos la comunicación abierta porque, insisto, a partir de esto se tienen que deslindar responsabilidades porque lo que se hizo no es cosa menor y que siente un precedente, evidentemente, para otros lugares donde exista la presencia de este animal, que es protegido por una norma específica del gobierno mexicano. Muchas gracias, Elsa Coria, directora de Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fauna Silvestre Sonora. Muy agradecidos.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, ahí está el asunto. Por supuesto, seguiremos pendientes. Ahora agradecemos la conversación. Como siempre, es un gusto escuchar al doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado antiinfluenza en México. Primero para hablar, doctor, muy buenas tardes. Gracias por esta conversación con Atando Cabos de la subvariante XBB.1.5, pero también tenemos la subvariante que es la XBB.1.16, que dicen, bueno, es más infecciosa, más potencialmente más patógena. ¿Cómo estamos con estas subvariantes, doctor? Muy buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes. Gusto estar con tu auditorio. Mira, recuerden que las variantes de Omicron han ido sucediendo unas a otras. Eso, digamos, en algún sentido es bueno, porque ninguna otra variante ha podido superponerse a la variante Omicron. Recuerden alfa, beta, delta, gamma. Todas fueron sustituidas por Omicron. Ahora Omicron ya no tiene variantes que la estén sustituyendo, sino sus propias subvariantes. Y es la evolución en marcha. Simplemente cuando una variante como la que está predominando ahorita en buena parte del mundo, que es la variante o la subvariante XBB1.5, se enfrenta de repente a otra variante, como en este caso la XBB1.16, que se transmite un poco mejor, pues entonces esa va a sustituir a la otra, pero muy paulatinamente. De hecho, lo que se está observando es que esa sustitución, que ya se dio, por ejemplo, en la India y en algunos lugares del mundo, no se vino acompañada de un incremento en la gravedad, en la muerte, en la saturación hospitalaria. Así que no hay que tener pánico, no va a pasar nada, seguramente, en esa sustitución. Existe la posibilidad teórica de que llegue otra subvariante, que haya un cambio radical y que sea Omicron y que vuelva a dar un pico de pandemia, pero es muy poco probable ya en este momento.
Bueno, eso es lo que tiene que ver con el COVID-19 y estas subvariantes. Tenemos que una pausa, doctor, pero le pedimos que se quede con nosotros porque hay otro tema de interés. El Centro para Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, habla del tema del huevo tibio y los riesgos que conlleva esto de no hervirlo de manera correcta. Si nos puede esperar, por favor, en la pausa para regresar con ese tema.
Sí, cómo no.
Gracias, doctor. Vamos a una pausa y regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Estamos de regreso, estamos atando cabos, Memo, y bueno, pues en la línea está el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado antiinfluenza. Doctor, buenas tardes, le saluda Liz Rangel. Seguimos conversando con usted y bueno, pues ahora con este tema que dejaba en la mesa Memo antes de ir al corte. Hay familias, sobre todo las mamás aquí en nuestro país, que pues están acostumbradas a dar un licuado a los niños, ¿no? Con un huevo crudo, lo licúan.
O el huevo tibio, yo me acuerdo de niño, siempre en las mañanas el huevo tibio con limón.
A la escuela,
¿no? Pero hay que ser muy cuidadosos con eso, doctor. ¿Nos podría explicar por qué?
Sí, Liz y Guillermo, es muy peligroso. Sobre todo, por ejemplo, cuando a los niños menores de un año les dan huevo crudo, les están poniendo en un verdadero peligro. Hoy sí, los huevos tibios, los que te sirven con la yema escurriendo. El huevo, aunque tú lo veas íntegro, puede tener bacterias dentro, sobre todo salmonela. Los mexicanos de chicos muchas veces ya hemos tenido contacto con diversos tipos de salmonella y ya no nos causa una enfermedad tan grave. Pero en los niños pequeños puede ser una enfermedad muy grave. Y te puede dar una gastroenteritis muy seria que te ponga en predicamento, sobre todo si tienes edad avanzada, un problema ya previo de salud. Y aunque estés bien físicamente, te puede poner 2 o 3 días en muy mal estado. Entonces, es una muy mala costumbre dar huevos crudos. Con esa idea de que el huevo crudo tiene más propiedades, ¿no? No es cierto, es falso. El huevo cocinado, bien cocinado, se absorbe mejor y se aprovecha mucho mejor. Es como un segundo estómago. Entonces, sí hay que quitarse la costumbre de tomar huevos crudos, de comer huevos tibios, y si los cocinan, digamos, hervidos, el huevo duro, debe salir bien formada la yema y la clara no debe salir tibia. Siempre es una mala costumbre hacerlo sin cocinar bien. La carne de pollo también, ¿eh?
Por ningún motivo entonces, doctor, crudo ni tampoco los huevos tibios.
No, eso por ningún motivo. Mira, ahí viene ahora el run de la pandemia de H5N1, que es un alto riesgo y la gente tiene miedo a comer a veces productos de pollo porque ya ha entrado ese virus en México. Pero otra vez, si comen el pollo, todos los productos de pollo, el huevo, bien cocinados, no hay absolutamente ningún riesgo, aunque el pollo tuviera influenza. Entonces, hay que acostumbrarnos todos los... A lo mejor otras carnes las puedes pedir a término medio, ¿no? Pero sí, el pollo siempre tiene que ir bien cocido y el huevo también.
Bueno, pues ahí un consejo. La verdad es que yo no tenía conocimiento de lo delicado que puede ser el consumo de este producto cuando no se tienen las medidas de higiene necesarias. Como siempre, es un gusto conversar con usted, doctor Alejandro Macías.
Sí, buenas tardes.
Le agradecemos mucho la información.
Gracias, doctor.
Bueno, hay información internacional importante. Esta situación en el Medio Oriente, decenas de cohetes fueron disparados desde Líbano, Israel. La situación continúa muy tensa en este lugar. Operaciones, esto se da en medio de las tensiones por las operaciones de la policía israelí en la mezquita de Al-Aqsa, justamente en la ciudad de Jerusalén. Posteriormente, Israel atacó Gaza, así lo reportaron fuerzas de la defensa de Israel, y luego informó que sus aviones de combate atacaron dos túneles terroristas, así los calificaron, y dos sitios de fabricación de armas de Hamas en Gaza. Tú nos dabas cuenta justo al inicio, Liz, de este asunto, pero vaya que la situación continúa muy tensa allá en la ciudad de Jerusalén, entendiendo también lo que significa esto en medio, pues, de estas festividades tan importantes.
Y fíjate, en otro tema, Memo, a consecuencia del frío, el Papa Francisco no está participando en el Vía Crucis.
Físicamente no va a estar en el lugar.
Así es, no, por el frío, y esto porque hay que recordar que apenas en días pasados reportábamos que el Papa fue ingresado al hospital y bueno, pues que su salud no hay que cuidar su salud porque su salud no está bien.
Bueno, primero, desde que fue ingresado, y aquí me acuerdo perfecto que se los platicamos cuando se dio a conocer de su ingreso al hospital, se descartaba COVID, fue un asunto pulmonar, no de gravedad, y continuó con su tratamiento, así lo dieron a conocer justamente desde el Vaticano, pero bueno, no estará presente de manera física, esto por supuesto pues es importante decirlo,
él
se encuentra en excelente estado de salud, pero deben de tener las debidas precauciones evidentemente por las temperaturas allá en esta ciudad. Bueno, cuando son las 2 de la tarde con 43 minutos tiempo del centro, ya es momento de ir a otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Ahora sí, Fer. Fernanda Solórzano, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igual a ustedes.
Hola,
igual,
Fer.
A todos los que nos escuchan. Hola, Liz, ¿cómo estás?
Oye, pues a ver, es fin de semana. No diría que largo, para nosotros no fue largo, pero mucha gente sale de la ciudad y mucha gente aprovecha. Los que no salen, pues, evidentemente, para ver qué se nos pone ahí en las plataformas de consumo. Quisiera primero hablar, porque me puse a leer de este documental que nos propones, Fer, The Pretty Baby, de esta bellísima actriz Brooke Shields. Pero vaya que conforme fui leyendo me di cuenta de la vida y lo que representa este documental en la vida de esta actriz. Una niña que desde niña interpreta un papel de una prostituta a los 11, 12 años. Después Blue Lagoon, Laguna Azul, que tenía 15 años. Pero ese asunto que ella maneja en este documental, Fer, sobre la sobresexualización incluso desde niña con esta actriz y los efectos que esto tuvo a lo largo de su vida y que quedan plasmados en este documental.
Es que así es muy impresionante.
Digo, impresionante.
No sé si las generaciones más jóvenes pueden tener la dimensión de lo que era Brooke Shields cuando nosotros crecimos y, bueno, éramos unos más chicos.
Fue el ícono de los 80.
Sí, y era como que lo que más te remitía a una belleza sobrehumana, ¿estás de acuerdo? Yo creo que no había...
Es que era bellísima, bellísima. Bueno, sigue siendo, por supuesto.
Lo sigue siendo, sí, tiene 57 años y lo sigue siendo, y ella es quien narra el documental, y es importante porque yo creo que es de los pocos casos en los que una infancia y una adolescencia y una juventud tan expuestas no terminan con la vida de alguien, ¿no? Ya ves que pues muy poca gente está preparada para soportar esto, y en el caso de ella, como tú dices, pues desde niña, pero mucho antes de los 12 años que tenía cuando hizo...
Es que tengo que desde bebé ya era modelo, porque su madre se da cuenta evidentemente de la belleza, y desde pequeño ya ella, o sea, sin tener plena conciencia, ya estaba en el medio.
En comerciales de bebés, ¿no? O sea, y ahí para adelante, de todas las edades de niña, hacía comerciales, hacía todo. Y uno de los ángulos que explora el documental es justamente, pues, su madre. Hay una, pues es una figura un poco ambivalente, porque, bueno, por supuesto, ella fue quien, sin que, como bien dices, tuviera conciencia en nada, la puso en este camino en donde todo el mundo comenzó a verla como nada más que como una niña bonita o como una adolescente hermosa, o sea, nadie hablaba más de eso, no había, o sea, tú ves el documental y es muy impresionante cómo a los 6, 7 años la llevaban a los talk shows, en donde además escuchas las preguntas que me hacen y te da una especie como de escalofrío, porque para empezar, pues eran otras épocas. Y
pero no, que se permitiera eso se me hace terrible, ¿no?
Exacto. Sí, exacto. Le decía, yo, antes que nada, te quiero decir que eres una niña preciosa y demás. Ahorita ya nos incomoda, ¿no? Porque no está bien decírselo a una niña, no está bien. Todo, ella, la niña, obviamente, ya está un poco acostumbrada, pero siempre se ve que está un poco incómoda y lo dice ya ahora de adulta, ¿no? Se tuvo que desdoblar, disociar o como lo quieras llamar, porque nadie quería hablar de ella más, con ella más de su belleza, ¿no? Y pues nada, ella
y de su cuerpo. Bueno,
películas. Era tremendo, porque son películas que no se podrían hacer ahorita, porque, pues, en efecto, aparecía desnuda cuando todavía era adolescente.
15 años, era, cuando hizo en el 81 La Laguna Azul.
Yo tenía 11 años y sí me acuerdo que fue un escándalo, pero al mismo tiempo te lo manejaban como una especie de la inocencia, porque era una historia como, siempre eran historias de inocencia.
Pero cuando uno lo ve ya desde otra perspectiva, no sé tú, pero ahora cuando uno lo ve con los años, yo, claro, esa película es hipersexualizada la historia.
Muy sexualizada, y los anuncios de estos que hacía de Calvin Klein, que incluso los llegaron a prohibir, en donde decían, no hay nada más entre yo y Miss Calvin, ¿no? Porque bueno, todos siempre lo llevaban al sexo, ¿no? Entonces, bueno, es un documental de dos partes que está en la plataforma Star Plus, que habla primero de toda esta etapa de hipersexualización, de hiperexplotación. Incluso ella en algún momento quiso demandar a un fotógrafo que publicó fotos de ella desnuda cuando era niño y perdió el caso, la culparon a ella, cosas que ahorita yo creo que se verían, ¿no? Espero, y tenemos, por eso estamos peleando, porque se vean de otra manera, ¿no?
Totalmente.
Porque en ese momento, pues, el fotógrafo decía, ay, bueno, pero pues no importa, ya no está. O sea, no sé, cosas que ahorita sí nos ponen un poco chinita la piel, ¿no? Y es interesante, porque creo que además hay cosas que ya desaparecieron, pero hay cosas que siguen siendo igual, ¿me entiendes?
Que no han cambiado.
Exacto, que no han cambiado, quiénes toman las decisiones, con base en qué se toman. Pues el ansia de fama, y en este caso no de Brooke, sino de su madre, que tuvo una figura complicada, era alcohólica.
Alcoholismo, exacto.
Había un vínculo muy estrecho entre ellas, porque eran mujeres solas, el padre se había ido. Entonces, Brooks nunca habla mal de su mamá en el documental, pero sí se da cuenta de que, pues se fue, no sé si llamarla cómplice, porque sería como un juicio, pero pues sí permitió que pasaran todas estas cosas. Decía que la dejaba en el set de estas películas y ella se iba a beber, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues, no estaba presente para haber podido decir esto sí, esto no. En fin, pues no les cuento más porque por eso.
Ahí está, no sé, es que es dos entregas en Star Plus, en esa plataforma, pero tienes otra recomendación, Fer.
Otra recomendación, que es un documental. A mí me gusta más como documental, es decir, el otro es muy interesante por el retrato que arroja tanto de la actriz como de una época. Documental creo que es excepcional, creo que pocos directores han logrado lo que logra Fernando León de Aranoa. Voy a empezar a hablar de él, que es un documentalista que tiene una carrera muy sólida. No es documentalista, no sé si tiene más documentales, pero sobre todo ha hecho ficción. Hizo Los Lunes al Sol, el año pasado hizo El Buen Patrón, que fue muy premiada en España. En fin, tiene una carrera muy sólida y muy afín al universo del sujeto de este documental, que no he dicho quién es, que es el compositor y cantante Joaquín Sabina. Creo que no necesita mucha presentación, es una institución en España. No sé si institución es una palabra con la que él mismo se identificaría, porque toda su música y su forma de vida más bien se oponen a la idea de lo establecido, de lo oficial, incluso de lo sensato. Es un cantante que además ha estado muy vinculado musicalmente con Latinoamérica, ha tomado influencias de la música popular, bueno, del tango y de México no se diga, es devoto de José Alfredo Jiménez, etcétera. Y entonces lo que hace Fernando León de Aranoa es seguirlo a lo largo de 13 años, seguirlo con una cámara, no solo en conciertos, sino en momentos muy íntimos que incluyen, pues, los años en los que Joaquín Sabina todavía llevaba una relación muy intensa con el alcohol, con las drogas, con las madrugadas, con una vida de la que ya terminó alejándose, pero que también fue parte de su vida creativa, ¿no? Entonces aparecen muchas secuencias en las que aparece Sabina en estas circunstancias, pero absolutamente sumergido en el goce de estar entre amigos, cantando una canción en su casa, en el Tenampa, etcétera. No hay juicio, no hay morbo, sino el retrato de una persona que además yo creo que con mucha generosidad permite que sea filmada esa parte de su vida y que la conozcamos, ¿no? Porque, bueno, se sabe que pues los artistas luego tienen una idea de quieren borrar un pasado que no, y pues para él es una parte de su vida que fue vital, ¿no? Aunque ya por salud no pueda tenerla, fue muy importante. Y él, bueno, tiene 74 años.
¿Qué personaje, eh?
Sí, y el documental se cuenta también un poco de presente hacia atrás, pero hay que decir que él sigue en activo, sigue de gira.
Sí, creo que
incluso viene a México en octubre. Entonces, bueno, pues yo creo que es de estas vocaciones y de estas figuras que pues se dan muy de vez en cuando. Creo que todos en algún momento estuvimos cerca de algún disco, de alguna canción de Joaquín Sabina, ¿no? Lo tenemos un poco grabado.
Son de esas, de esos cantantes, esas canciones que representan momentos muy particulares en la vida de las personas y que abocan a memorias y a sentimientos, ¿no? Fer, finalmente, este de Sintiéndolo Mucho, ¿dónde lo podemos...?
Las dos están en Stars Plus y bueno, valga para decir que está teniendo muy buena programación esta plataforma. No, al principio no sé, yo no le agarraba bien, pero bueno... Okay. Pues estos dos los vi de esta semana y me quedé realmente, si tengo que hablar de ellos, porque creo que
pues ahí está la recomendación. Pues Fer Solórzano, muchas gracias. Excelentes dos, las veremos este fin de semana. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo a ustedes.
Adiós, cuídense. Fer.
Hasta luego, bye.
Deportes con David Faitelson.
Señor Faitelson, ¿qué tenemos en los deportes? Como siempre, un gusto conversar con usted.
Hola, Guillermo. Elis, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
están?
David.
Buenas tardes. Pues rápidamente, ayer estaba tomando un café por ahí en el cerca de donde está la pista de hielo de San Jerónimo y me llamaba la atención que había unos gritos espectaculares de portero, portero, portero. Resulta que México, fíjense, un deporte que pues seguimos poco, obviamente es un deporte primero que tiene que ver con la situación geográfica, el tema de clima.
Climatológicas, claro.
Es una situación. Sí, una situación cultural, un tema también que tiene que ver con lo caro que también significa jugar este deporte por el tema de la pista de hielo, por el tema de la
equipo, ¿no?
Pero la selección femenil de México de hockey sobre hielo ha logrado la medalla de bronce histórica en el Campeonato Mundial División 2, Grupo A, luego de vencer a China Taipei con marcador de 2-0, dos anotaciones a cero, anoche en la pista de hielo de San Jerónimo, ahí en el sur de la ciudad. México había perdido el domingo contra España 6-0, España va a jugar con Letonia la final de este torneo este sábado por la noche, pero luego México se repuso, le ganó 2-0 a Islandia, lo cual fue un triunfo realmente sorpresivo, y en el tercer encuentro derrotó 8-0 a Letonia, y con ello consiguió el pase para pelear por el bronce y realmente ha logrado un triunfo histórico, así que felicidades. Esa clase de deportes que este tipo de deportes que realmente no ponemos demasiada atención, pero habrá que ponderar siempre los triunfos que tiene el deporte mexicano en deportes que no sean pues los más populares como el fútbol.
Sí, en comparación con el fútbol, el soccer, béisbol, evidentemente.
Correcto, pero son igualmente valiosos.
Por supuesto.
Y
¿qué
bueno,
más, David?
Otro es ponderar y aplaudir la actuación de Guillermo Ochoa hoy, el veterano portero mexicano del Salernitana en la primera división del fútbol de Italia. Digo porque el Salernitana pelea por mantenerse generalmente en la Serie A, en el calcio. Hoy ha tenido una actuación maravillosa en el partido contra el Inter de Milán, que al final su equipo ha logrado empatar a un gol. Hay unas atajadas espectaculares de Guillermo Ochoa que llaman mucho la atención. Y bueno, llama la atención que hoy sea venerado y aplaudido y hace un par de semanas haya sido abucheado con la selección mexicana de fútbol. Yo sigo pensando, Guillermo Liz, que obviamente ese abucheo, más que directo para Guillermo Ochoa, fue un abucheo para la selección mexicana por el fracaso en el reciente Mundial.
Pues bueno, ahí el asunto de los deportes, David Faitelson. Muchísimas gracias, David. Que tengas excelente fin. Un abrazo.
Un abrazo, saludos para ti.
Cuídate mucho, David Faitelson. Es momento de despedirnos. Llegado a la recta final de Ateando Cabos.
Nos vamos.
Ha sido un gusto compartir con ustedes a partir de lunes. Ya en este micrófono, la titular de este espacio, Denise Merker, les saludó con mucho gusto.
Hasta luego, buenas tardes y pásensela muy bien este fin de semana.
Estuvo con ustedes, Guillermo Blanco. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.